compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Le damos la bienvenida a Entre Hermanos y Pastores, un programa producido por Radio Emisoras Armonía, donde cada semana nos reunimos con algún pastor, con algún hermano, a tener una conversación en torno a la palabra del Señor. Y en esta oportunidad estamos compartiendo con el pastor John Sandoval desde Colombia un interesante tema como es la eclesiología. Hemos estado explorando la naturaleza y misión de la Iglesia ya por tres conversaciones o tres episodios anteriores, y hoy vamos a culminar con este cuarto capítulo. Les invitamos a que ustedes puedan oír los anteriores si es que no lo han hecho, y a sumarse también a esta que esperamos sea una edificante conversación. ¿Cómo estás, querido Pastor John?
Muy bien, mi hermano, muy feliz. Y bueno, también pensando en ese tema de la Iglesia que nos atañe a todos nosotros, especialmente aquí en esta época de elecciones presidenciales y del Congreso que se aproxima en Colombia y creo que en Chile también.
Así es. ¿Cierto? Ciertamente, acá nos espera ya en un poco tiempo, sí.
Exacto. Sí. Entonces, eso hace que muchas personas dentro y fuera de la Iglesia estén reflexionando cuál es el papel de la Iglesia ante los desafíos sociales. Y, por supuesto, ahí es donde creo que cobra valor nuestra reflexión respecto a la misión de la Iglesia.
Y ese es el tema con el cual vamos a estar culminando, querido pastor, esta cuarta conversación. Y bueno, permíteme antes leer el pasaje bíblico, Mateo 28, versos 19 y 20. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En general, el tema de la Gran Comisión no es un tema tan desconocido dentro de nuestras iglesias evangélicas. Es un tema que yo creo que conversamos bastante. Por lo tanto, traer algo más de luz en este sentido creo que va a ser muy útil. Y basado en este mismo texto que acabo de leer, ¿cuál es la Gran Comisión de la Iglesia y cómo se relaciona con su propósito fundamental? O sea, yo no sé cómo lo ves tú, porque podría decirse también que el propósito fundamental de la Iglesia, o uno de los fundamentales, es también la Gran Comisión. ¿Cómo lees tú esta pregunta?
Bueno, vamos por partes otra vez. Bueno, realmente no hay duda que ese título que aparece ahí, la Gran Comisión, que aparece en la versión Reina Valera o Biblia de las Américas, es puesto por los editores. Claro. Y sin duda tiene sentido. Solo que muchas veces nos quedamos con esa idea acerca de la Gran Comisión como si hubiesen comisiones pequeñas, ¿no? Por vía de contraste. Pero desde luego que la Iglesia tiene varias comisiones o varias actividades o varios objetivos a los cuales debe dedicarse. Entonces, replanteando las tres sesiones anteriores, volviendo a recordar la naturaleza, el estatus o identidad de la Iglesia y todo lo que tiene que ver en virtud de la relación con Cristo, podríamos decir que la misión de la Iglesia en un sentido amplio tiene que ver con la gran misión de Dios. Una obra clásica al respecto, y es la misión de Dios. Es una muy buena obra de Chris Wright, que trabaja precisamente con Stott, o trabajó con Stott cuando estuvo en la Tierra. Él desarrolla un planteamiento bastante amplio y lo conecta con la misión del Dios Trino. Creo que ahí podemos comenzar. Entonces, la Gran Comisión como aparece en los títulos de nuestras Biblias, es una comisión que hace parte de la gran misión de la Iglesia. Ajá. La gran misión de la Iglesia se entiende en cuanto a la gran misión del Dios Trino, que es efectivamente que su gloria sea reconocida entre las naciones. Esa podría ser un apartado muy general desde donde podríamos empezar a desarrollar. Ahora, los teólogos que se dedican a esto hacen distinciones, como siempre, ¿no? La misión del Padre, la misión del Hijo, la misión del Espíritu. Uh-huh. Me parece útil porque, como digo, es una obra mucho más grande que podríamos tomar en las clásicas categorías evangélicas de adoración, misión específicamente, y ya me refiero a eso, y en último lugar, lo que sería la glorificación final, ¿no? Entonces, empecemos con la adoración, que creo que es muy útil. Dios quiere que el hombre le adore desde el principio. Esa es la historia de Génesis y es el hilo conductor de todo el relato bíblico. ¿Dónde se encuentran las otras dos? Esa glorificación entendida como subjetiva en cuanto a los sujetos, las personas que adoran. Que Dios siempre es digno de adoración y Dios nunca mengua ni aumenta en cuanto a su gloria, para decirlo en términos puritanos, ¿no? De los teólogos del 17. Pero por otra parte, ¿cómo se va desarrollando eso? Entonces hay un despliegue en el Antiguo Testamento desde Génesis, viene la caída y aparentemente ese propósito se trunca. No obstante, Dios, por su gloria, no deja de intervenir en su creación y ahí es donde aparecen primero los patriarcas, luego Israel y posteriormente la iglesia. Entonces, en esas tres etapas vamos a hablar del pasaje de Mateo 28, si se me permite. Entonces, Mateo 28 normalmente hace parte de lo que muchos dicen que es el evangelio para los judíos, ¿ya? Y sí, sin duda alguna tiene muchos elementos judíos, pero lo interesante para esta discusión es que desde el principio Mateo presenta a Abraham y a David como conectados con Jesucristo. Entonces, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, aquí ya hay una intencionalidad misional, podríamos llamar. Entonces, con Abraham encontramos que él, de Ur de los Caldeos, donde se adoraban a dioses paganos, donde no se glorificaba al Dios verdadero, es llamado a dejar ese lugar, uh-huh, a la tierra que Dios le mostrará, que sabemos ahora que es Canaán. Y allí él empieza a adorar a Dios y empieza una historia de adoración a Dios que cada vez se va perfeccionando más, se va aclarando más. Y en Génesis 15 Dios le da la famosa promesa del descendiente, desde donde vendrá la bendición a las naciones. Él es justo, declarado justo por medio de la fe. Y luego se concreta la promesa en el 22, cuando se le ordena que ofrezca a su hijo en el monte Moria. Pues bien, aquí ya hay una conexión del desarrollo, y es que desde el principio, en los patriarcas, se pensó que el hijo de Abraham, de donde vienen los israelitas, fuese de bendición no solo para Israel, sino para todas las naciones. Esto hay que enfatizarlo, insisto, debido a que, lamentablemente, por la historia de Israel, la misión se volvió etnocéntrica. Se ha asociado a un tipo de cultura en particular y sin duda es importante, es relevante, y la historia de Israel como pueblo antes de la venida de Cristo va conectado con el desarrollo de la revelación de la misión de Dios. Pero no es inseparable, o más bien, digamos que no lo podemos dividir, pero sí podemos distinguir elementos. ¿Ya? Okay. Entonces aquí Israel está cumpliendo un propósito misional y ya Mateo lo está diciendo. Aparece en la genealogía el famoso 7-7, o sea, aparecen los tres grupos de 14, ¿cierto? En donde se hablaría de 7, 7, 7, 7, hasta que llega el séptimo 7, que es el nacimiento virginal, donde ya no hay más genealogía judía en términos salvíficos. Este es Jesucristo. Y aquí entonces se va abriendo un despliegue todavía mayor y aparece con visos, con unos rastros en donde aparece el famoso episodio del centurión, de la mujer sirofenicia, y a ellos se les dice que participarán de la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. También hay otro elemento que son las aplicaciones proféticas, en donde especialmente se usa Isaías. Isaías habla de la salvación para las naciones. También aparece el tiempo de las parábolas. Ustedes recordarán Mateo 20 al 22, se habla de otras personas que son llamadas a participar de esa cena, que representa, por supuesto, la comunión con Dios. Y luego se habla de la muerte de Cristo, quien es crucificado bajo el poderío de un imperio pagano. No obstante, los primeros que proclaman que Él es el Hijo de Dios son paganos, son no judíos. Y en la resurrección de Cristo es donde se aclara más todavía esto. Y ahora sí estamos listos para ver este pasaje. Ahí dice que ellos le adoraron. O sea, en la mentalidad judía no es posible adorar a un hombre, solamente hombre. Estos son judíos convertidos, judíos que todavía luchan con ese etnocentrismo, pero que están viendo cada vez más claro que el propósito de esa crucifixión y posterior resurrección es garantizar el éxito de la misión. Ese éxito de la misión que se les entrega a ellos depende de la presencia del Señor. O sea, el Señor resucitado está con ellos ahí, presentes. Y luego se les entrega, digamos, como unas prescripciones, así como aparece, prescripciones médicas. Uh-huh. Esto funciona así y así. Entonces, ellos deben hacer dos cosas en esencia. Ellos deben discipular. ¿Y cómo se discipula ahí? Se discipula anunciando el evangelio, bautizando. Y bautismo es mucho más de lo que podríamos pensar hoy, que es pertenecer a una comunidad o hacer una ceremonia, tomarse una foto. O será realmente una identificación con. Y quiero enfatizar solamente esta parte que creo que es muy útil. Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué fue lo que mandó Jesús según Mateo? En Mateo 5:17 Jesús dice que Él no vino a cancelar la ley, sino a cumplirla, llevarla a su cumplimiento. Entonces aquí encontramos que todo el contenido teológico previo dado a Israel, dado a los patriarcas, dado a los profetas, por medio de los salmos, debe incluirse en los términos de la Gran Comisión, pero con una nueva luz, la luz cristiana, o sea, la luz de Cristo. Dos, a la luz de la iglesia, que incluye judíos creyentes y gentiles creyentes. Y tercero, hasta lo último de la tierra, no solo en términos geográficos, sino en términos temporales. O sea, ya no hay más instrucciones que cumplir, sino hasta que el Señor aparezca a confirmar lo nuevo que viene.
Ahora, en específico, cuando nos referimos a esta parte del texto de hacer discípulos, ¿sí? ¿Hay una distinción con el asunto de la conversión allí? Cuando hablamos que tenemos que hacer discípulos, ¿es más que la conversión? No sé cómo tú ves eso.
Sí, mi hermano, gracias por tocar de nuevo este punto. Y bueno, ¿qué es hacer discípulos o hacer un discípulo? Uh-huh. Bueno, eso lo podemos ver en dos sentidos. En el sentido de Dios, sin duda que Él es el que salva. Él es el que hace los discípulos, Él es el que produce hijos para salvación, Él es el que produjo a Israel como pueblo, Él es el que produce la iglesia como pueblo. Pero visto desde la óptica humana, desde luego que la iglesia participa y proclama el mensaje de Cristo en quien son discipuladas las naciones. Y ahí hay dos detalles. El primer es un detalle gramatical, exegético, que eso es un debate.
Ya.
Y es, a ser discípulos de las naciones, o sea, entre las naciones, o a ser discípulas a las naciones. Bueno, en este momento no es el no es apto para entrar en esa discusión, pero es importante verlo así, ya que cualquiera que sea la perspectiva que se tome, sin duda alguna se está refiriendo a grupos de personas no judías. Ajá. O sea, el elemento judío va a estar siempre ahí, como le dice Pablo en Romanos 9, la carta a los hebreos, etc. Pero trasciende la nación política, étnica, social de los judíos, los israelíes o israelitas, dependiendo también cómo se asuma. Entonces, ese es un punto importante, ¿ya? Y el otro punto es enseñándoles que guarden, no enseñándoles que escuchen o haciendo que ellos comprendan o haciéndole que ellos entiendan. Y aquí es donde hay una doble dificultad. ¿Por qué? Porque todos nosotros, en ese sentido, nacemos discipulados por nuestra nacionalidad, la escuela a la que asistimos, los valores que compartimos con nuestra familia, hasta la comida marca la identidad de los pueblos, en fin. Y que nos presenten a nosotros una visión como la presenta Mateo, que no es solamente un mensaje acerca de una espiritualidad vana o vaga, solamente privada del corazón, íntima, sino estamos hablando de toda una nueva realidad, una nueva cultura, unos nuevos valores, una nueva cosmovisión, un nuevo compromiso que implica nuevos valores basados en una realidad última a donde nuestra lealtad debe ir, que es Jesucristo como Hijo de Dios, lo que también se denomina el señorío de Jesucristo. Entonces, eso implica que el proceso de discipulado cristiano es ser más cristiano y ser menos, vamos a decir, menos de mi apellido Sandoval o González, o menos colombiano y ser más cristiano, ¿ya? En esos términos modernos, como lo hablaríamos hoy en términos de las categorías socioculturales con las que tanto se nos quiere encasillar con todo este tema transversal, ¿no? Como se denomina. Pero por otra parte, ¿eso cómo se logra? Porque eso es un trabajo de años, es un trabajo sobrenatural. Bueno, lo que debemos procurar es que las personas guarden. Guardar es comprometerse, guardar es identificarse, guardar es sumergirse, si se quiere, con todo lo que el Señor enseñó. Nosotros no tenemos toda la información de todo lo que Jesús hizo o dijo. Nos dice tanto Juan, al final, hubo muchas otras cosas que el Señor hizo, pero no están escritas en este libro. O sea, los autores del Nuevo Testamento están mostrándonos intencionalmente en sus escritos lo que ellos consideraron por el Espíritu que era suficiente para nosotros. Pero no es exhaustivo, o sea, no nos dice todas y cada una de las cosas que el Señor dijo e hizo, ¿ya? Mientras que ahí es donde el trabajo del Espíritu continúa capacitando la iglesia para que la iglesia siga enseñando, pero no solo enseñando de manera verbal, que ya lo hemos dicho, sino también de manera visual, vivencial. O sea, el concepto de guardar, de convertirse en el mundo antiguo no es el nuestro. Es una conversión total, una conversión de la raíz, en ese sentido radical. Y claro, si decimos hoy ser un cristiano radical, eso suena como una especie de extremista de algún tipo de grupo de estos terroristas, ¿no? ¿Ya? Pero esas dos dimensiones del discipulado cristiano implican que la labor de la iglesia es desde la cuna hasta la tumba. O sea, desde el nacimiento de unos jóvenes que nacen en un entorno cristiano, se evangelizan, se discipulan, se espera su conversión, y en esa conversión continúa su camino de fe hasta que van a la presencia de Dios y el trabajo continúa. Por eso es que a lo largo de los siglos la Iglesia desarrolló actividades pedagógicas, procesos de discipulado bien estructurado por edades, pensando en ciertas realidades de algunos pueblos y otros, enviar misioneros que se queden tiempo completo para reflejar de manera práctica, humana, cómo es vivir como un matrimonio cristiano, una familia cristiana, etcétera, etcétera. Porque el cristianismo implica a lo alto todos los valores desde donde nosotros estamos construyendo nuestras creencias, pero también nuestras pasiones más profundas, nuestras relaciones más amplias desde las más privadas. Y eso lo debe hacer durante todo el tiempo con toda la inversión que se hace, la fuerza y los recursos con los que cuenta la Iglesia en esta tierra.
Por lo tanto, el hacer discípulos es una labor que emprende la Iglesia, que debe hacer la Iglesia durante toda su existencia, y nosotros mismos, ¿no? Estamos siendo discipulados, tenemos que entender que esto tiene un génesis, digamos, en la conversión, y va a terminar cuando estemos en la presencia del Señor.
Perfecto. Esa es una excelente síntesis.
Y lo otro que estaba pensando, ¿no? Para los que leyeron esto en tiempos del Nuevo Testamento, ellos entendían mucho mejor la palabra discípulo, ¿no? Porque ellos veían cómo los maestros eran seguidos por discípulos. Entonces era mucho más cercano eso, ¿no?
Sí, sí. La palabra macetés. Ahí está implicando una persona que deja todo por seguir su maestro.
Claro.
O sea, usemos dos ejemplos. El primero es un ejemplo bíblico. Cuando Jesús llama a los discípulos, ellos sabían exactamente qué significaba seguir a un rabino.
Claro.
O sea, entregar su vida para replicar las enseñanzas, la cultura, el carácter que le transmitía ese maestro. Pero también en el mundo mediterráneo antiguo lo podemos ver en el caso de las escuelas de los filósofos griegos. Ellos establecieron sus academias, sus escuelas, y cuando estudiaban con ellos no era el tipo de estudio que es hoy. Pensemos en una facultad universitaria. Tú vas, tú escuchas una información, tú te matriculas de acuerdo a los valores que quieres combinar, quiero ver créditos de esta materia o asignatura, pero esta no. O sea, porque tú ya traes un proyecto de vida previo.
Claro.
¿Ya? Claro. No. En el discipulado cristiano todos traemos una expectativa, un modelo, etcétera. Pero el Señor Jesucristo en el discipulado cristiano, en este sentido que estamos hablando, no viene a mejorar nuestra vida, no viene a nuestros sueños, no viene a que nosotros logremos las metas que ya traíamos antes de ser incrédulos, no, Él viene a, y esto suena chocante, pero es así, Él viene a que muramos a nuestra vida, Él viene a que nosotros realmente destruyamos esa vida en términos metafóricos, no suicidas, no estamos hablando aquí, por eso es tan polémico que los grupos extremistas toman esas palabras fuera de contexto. Pues el Señor Jesucristo dice, el que ama su vida, la perderá, porque quiere llevar adelante sus proyectos, no los de Dios. Mientras el que desprecia su vida, pero por causa de mí, este para vida eterna la salvará o la guardará, dependiendo de las versiones que sigamos. Entonces, no es que al renunciar a nuestros sueños, comillas, nosotros estemos siendo una especie de mártires, como lo entendemos hoy, o una especie de estoicos, ahora está de moda el estoicismo. No, nosotros renunciamos a estos sueños porque el Señor tiene sueños más grandes que los nuestros. Nosotros renunciamos a unas lealtades terrenales porque el Señor tiene para nosotros lealtades celestiales, universales. Nosotros salimos de nuestra tribu para ser parte de la gran familia de la fe, que es la Iglesia del Señor, gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, como aparece en Apocalipsis. Entonces, aquí es donde el cristianismo, en cuanto a discipulado, correctamente entendido, demanda todo porque promete todo. Ahora, todo esto lo que promete, lo promete Cristo, no lo promete la iglesia, porque la iglesia no tiene el poder de hacer cumplir esto que prometió Cristo, mientras que él sí, por su persona que resucitó, por su presencia que está con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y por su promesa, ahí es donde entra la glorificación, donde él glorificará no solo a los creyentes, sino transformará este mundo. Y ahí es donde el propósito de la misión cristiana cumplirá su fin, que es adorar a Dios. Y en ese orden de ideas, allá no será necesario el discipulado, sino que la adoración, que es parte de la gran misión, se completará, se perpetuará por los siglos de los siglos.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero en tanto estemos acá, tenemos que seguir discipulándonos con todas las herramientas que el Señor nos haya dado en nuestros contextos, en nuestras iglesias locales. Estamos hablando con el pastor John Sandoval, directamente desde Colombia, de Eclesiología, hoy enfrentando este tema, ¿no?, de la Gran Comisión y algunas particularidades. ¿Cómo podemos entender y aplicar el orden de enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado? Pero ahora, obviamente, en nuestro propio contexto, querido pastor.
Bueno, coloquémoslo en unas circunstancias hispanoamericanas, de ciudad capital, con situaciones de migración, con política moderna, y ya vamos aterrizando.
Bueno, claro.
Te voy a hablar de unas tres desafíos, ¿ya?, para entender cómo se aplicaría esto ya más práctico y menos teórico. Porque hasta aquí todo suena maravilloso, ¿cierto? Suena todo wow. Muy bien, entonces, empecemos hablando de la realidad que tuvo la iglesia cuando en el siglo I hasta el siglo IV más o menos, tuvo que enfrentar una sociedad hostil, opuesta. Algunas personas hoy hablan de la secularización de la sociedad, el postcristianismo, el anticristianismo y todo eso, como si el cristianismo en la historia ya no hubiese enfrentado tal desafío. No, la sociedad grecorromana era una sociedad más inmoral, más cruel que la nuestra. Siempre digo en las clases de historia que el Imperio Romano no reconocía ningún derecho humano. De hecho, en la escala de valores, el emperador era cuasi absoluto en sus decisiones. Luego estaba el Senado y los hombres poderosos, y de ahí para abajo todo el mundo que era ciudadano tenía ciertas protecciones, pero no como se piensa que era una especie de democracia occidental moderna. No. Hay autores que hablan de unos imperios de crueldad. O sea, realmente era cruel vivir en una sociedad así si usted no hacía parte del poder. Algunos críticos sociales intentan traer ese mundo al nuestro como si fuese igual. Y no es cierto. El cristianismo no lo vemos armándose en términos armados, proclamando una especie de defensa civil o una guerrilla cristiana, aunque las hubo, especialmente en el norte de África, y fueron suprimidas por el poderío estatal, en este caso del Estado monárquico de Roma. Pero aquí es donde viene una aplicación, y es que el cristianismo ya se enfrentó a una sociedad hostil, opuesta a la fe, y fue victoriosa. Pero ¿cómo venció? Venció porque ellos fueron consecuentes, no perfectamente, pero sí honestamente, gradualmente. Entonces, en el caso del discipulado cristiano, debemos evaluar nuestra coherencia cristiana. El mundo está más atento de nuestras acciones que nosotros mismos. El cristiano no se da cuenta de la incoherencia que muchas veces practicamos. Cada vez me doy cuenta de mi incoherencia, especialmente cuando hablo con mi esposa. Pero el mundo sí está atento a ello. Entonces ahí es donde debemos pensar en cómo es que nosotros, si decimos que nuestro tesoro está en los cielos, ¿por qué trabajamos y trabajamos como si nuestro tesoro fuese aquí? pensemos en la gente que planifica más sus vacaciones que su visita a la congregación, a la iglesia para adorar. Ahí es donde hay unos valores encontrados. Eso sería algo muy importante para analizar. Otra dinámica es que hoy tenemos muchísimas problemáticas sociales que sin duda son terribles, temas de salud pública, desempleo, etcétera, etcétera. Y algunos piensan que la iglesia es la encargada de resolver todos y cada uno de esos problemas. Y, por supuesto, no digo que la iglesia no pudiese opinar o hablar o hacer algo al respecto, pero como dijimos en una sesión, las causas más profundas de esos problemas sociales no se pueden resolver socialmente, porque son asuntos morales, espirituales, que solo se pueden resolver por la conversión de las personas y la transformación de este mundo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en una situación que le agobia a muchos hoy, como que unos tienen más y otros tienen menos, ¿cierto? Que acaparan y las injusticias, este tipo de cosas. Eso no se va a cambiar porque un cristiano llegue a ser un empresario millonario o porque Elon Musk, por ejemplo, asista a nuestra iglesia o sea miembro de y reciba un discipulado bíblico, no sé. No, eso existirá hasta que el Señor transforme el mundo. Eso también nos recuerda que en el transcurso las cosas se manchan también. Podemos tener buenas intenciones, pero en nuestra implementación de estos asuntos sociales, las cosas obtendrán consecuencias inesperadas, no deseadas ni planificadas por nosotros. Y esto es porque la iglesia no fue llamada a estas cosas. Y volvemos otra vez a la iglesia primitiva. A veces se olvida que en Hechos de los Apóstoles, lo que llamaríamos hoy servicio social, educación, dignidad a los pueblos y tal, todo se hizo en el marco de la iglesia. Atención con eso. La iglesia fue la que acogió a las viudas, no todas las viudas del mundo, sino las viudas que se acercaban al cristianismo. La iglesia repartió a los necesitados materialmente, pero que se acogieron al cristianismo. Alguien dirá, ay, esto es muy excluyente. Bueno, es lo mismo para yo pertenecer o hacer ser beneficiario de algún tipo de préstamo, muchas veces me piden ciertas condiciones, ¿no? ¿Cierto? Y muchas veces están condiciones de ideologías particulares y de compromisos políticos, ¿cierto? Y ahí es donde nos damos cuenta que es imposible que los recursos se repartan indiscriminadamente sin ningún tipo de compromiso. Entonces, ahí en el segundo lugar, el discipulado cristiano nos recuerda que nosotros no podemos ni debemos resolver los problemas de todo el mundo, pero sí comenzar a trabajar no solo con las causas, sino también consecuencias de muchos problemas que hay dentro de nuestras propias comunidades. Pensemos en los abusos sexuales, pensemos en muchos hermanos o hermanas o familias que llegan súper destruidas a la iglesia, como la iglesia puede hacerlo. Tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los primeros años del cristianismo, tanto que hay una obra que ha causado mucho furor y es de un sociólogo de la religión, Rodney Stark, y él habla de cómo fue que se expandió el cristianismo. Y él dice que lo que impactó, entre otras cosas, fue cómo ayudaban a los suyos, tanto que los no cristianos, en este caso Juliano el Apóstata, el famoso emperador que abandonó el cristianismo, comillas, ¿cierto? Él dice, mire cómo ellos cuidan a sus enfermos, a sus muertos, a sus pobres, a sus enfermos, o sea, a sus necesitados. Y ahí es donde se intentaron copiar, que eso es lo que pasa hoy, con ya siglos después, que es mucho más complejo. Pero empezando con lo nuestro, siendo consecuentes, nos llevaría entonces a lo tercero, y es cuando la iglesia entra a un mundo como el nuestro, donde hay una cantidad de problemas que son de esta época. Por ejemplo, hoy tenemos asuntos como la tecnología. La tecnología tiene cosas muy buenas, pero haciendo una teotecnología, estamos viendo que hay varios problemas del abuso y el mal uso de la tecnología, o aún el buen uso. Es que la tecnología puede hacernos salir de la realidad. Pues, por ejemplo, si yo escucho a un predicador muy dotado al otro lado del mundo, yo puedo pensar que no necesito congregarme cara a cara con un grupo en particular. Entonces, ¿yo cómo podría aplicar el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo virtualmente? ¿Cierto? Pues es fácil, simplemente me desconecto. Mientras que convivir con personas reales me desafía a mí a construir relaciones sacrificiales. Un punto. Y si yo no lo hago, no voy a madurar espiritualmente. Jamás. Por otro lado, la tecnología también genera una serie de situaciones que yo le llamo saturación de la información. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá mirando qué pasa en la Franja de Gaza y al mismo tiempo estoy viendo lo que ocurre al otro lado del mundo, en África, no sé, en China, donde hay gente que trabaja por un salario miserable a mis ojos. ¿Qué puedo hacer yo como cristiano? Si eso me mueve, yo podría irme de misionero a esos lugares, ¿cierto? Magnífico. Pero gran parte de nosotros como cristianos estamos más preocupados, ¿ya?, por esas cosas al otro lado del mundo que no podemos cambiar, mientras que sí podría ser por lo menos un poquito más aquí, cerca, ¿ya? Sí. Entonces, hay gente preocupada por Gaza, pero no se preocupa por los migrantes de determinado país que están migrando de uno u otro lado, ¿ya? Ese es otro asunto, la tecnología, pero también la tecnología nos despersonaliza. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia ya, por ejemplo, yo puedo grabar un mensaje y el mensaje ya cobra vida por sí mismo, ya el mundo se achicó para mí y entonces construir una simple conversación con alguien es tan complicado en tiempo real hoy, especialmente con los nativos digitales, que cuando yo les voy a hablar de construir una relación significativa entre el pastoreo, entre un hermano más maduro para discipular a otro, es difícil porque ellos no están acostumbrados a tener ese tipo de relación. Y cuando lo llevamos al plano espiritual, se puede pensar que tal vez Dios es una especie de nube, ¿cierto? Como el Dios de los filósofos, ¿cierto? Que quién sabe si es una persona real y está conmigo. Y eso ha hecho que los problemas de la sociedad fuera de la iglesia también se presenten en la nuestra, que son el tema de la depresión, la ansiedad y este tipo de cosas. Y cuando uno observa, gran parte de estas personas que están en nuestras comunidades, especialmente jóvenes, no tienen lo que llaman hoy redes de apoyo, no tienen amigos, no tienen gente cercana real. Y podríamos seguir y seguir.
Wow, sí, para seguir conversando y analizando todo lo que tú mencionas, querido pastor. Estoy mirando acá las preguntas que nos quedan y creo que ya has alcanzado varias de ellas. Entonces, a modo de fortalecernos, de estimularnos, como la pregunta 4 que tú también la tienes ahí, ¿no? ¿De qué manera la promesa de estaré con ustedes siempre nos fortalece de cara a cumplir esta misión con todas las particularidades, ¿no?, que tú mismo nos decías ahora? Porque claramente si nosotros confiáramos en nosotros mismos, ya tendríamos que darnos por despedidos, porque sabemos que nosotros no podemos.
De acuerdo. Sí, sí. Bueno, yo pienso que el mayor consuelo, en primer término, es para los misioneros. Pensemos en un misionero en el lugar más recóndito, donde ni siquiera sabemos que existe ahí, donde no tiene datos de celular, no tiene internet, en fin. Yo conocí a un misionero, lo recuerdo, conocí un misionero que supervisaba a un misionero en Corea del Norte. Y él me contó que cuando despidió a ese misionero, pensó que era la última vez que lo iba a ver. Wow. O sea, porque saben lo que ocurre en un país como este. Ahora, ¿qué es lo que lo motiva a él? Si yo hubiese podido conversar con ese misionero amigo de mi amigo, bueno, sin duda que la presencia del Espíritu Santo, la presencia permanente de Cristo, que sostiene a una persona para hacer algo que para el mundo sería suicida, absurdo, y muchas de estas personas que protestan en nuestros países jamás estarían dispuestos a ir a defender a estos grupos menos favorecidos en estos regímenes totalitarios. Sabemos que no lo hacen porque son inconsecuentes, y nosotros también muchas veces lo somos, como ya lo dije. Pero el espíritu da el poder para que esta gente viva una vida abnegada realmente, y nos sorprende porque realmente nos damos cuenta que no tenemos ese poder. También los ministros que están en un lugar por mucho tiempo. Hay personas, hay pastores que duraron mucho tiempo en una sola comunidad. Y esto es contracultura, porque hoy lo popular, lo cool es estar en un lugar hoy, mañana en otro lugar del mundo, como una especie de pastor nómada digital, ¿cierto? Pero si usted está durante mucho tiempo en un lugar, la gente lo va a conocer a usted como un pecador y también tendrá que soportar a los pecadores. Pues ahí es donde necesitamos al Espíritu para que nos ayude a reconocer y trabajar con nuestros pecados, pero también a soportar y servir a pecadores reales, no virtuales. Amén. Además, ser miembro de una iglesia local, entender el compromiso de servir, de vivir a la altura de ello, requiere el poder del Espíritu. Y me encanta Efesios capítulo 5, cuando el apóstol presenta la llenura del Espíritu y lo presenta junto con sus efectos y por vía de comparación y contraste al mismo tiempo. Entonces, comparativamente, así como el borracho es dominado por el vino, así el creyente debe ser dominado por el Espíritu. Pero por el contrario, el contraste está en que el borracho produce descontrol, el alcohol, el copete, ¿no? Okay. Le descontrola la vida. Sí. Mientras que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Que primero nosotros cantemos, nos gocemos por todo, cualquiera sea nuestra situación, y desarrollemos esa virtud cristiana tan necesaria en este mundo actual, que es el contentamiento cristiano. Pablo dice en Filipenses 4, he aprendido, he entendido cómo contentarme viviendo en el lugar donde esté, en Las Condes o en el último rincón de una pobla sin servicios públicos. No es conformismo, es contentamiento, que es diferente. Y eso se refleja en las relaciones conyugales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales y en la vida cristiana. Efesios 5 y 6. Entonces, ahí la presencia del Espíritu está obrando en términos muy personales, muy particulares y muy locales. Y dos más serían en las partes finales de las epístolas. Pablo siempre dice que oren. Pablo, que cree que Dios interviene en la salvación, pues precisamente por eso pide que oren para que el Señor abra puertas, o sea, en términos políticos, sociales, etcétera. O sea, necesitamos que se nos den oportunidades para hablar el mensaje poderoso de Cristo. Y en ese sentido, no es nuestro mensaje. No podemos hacerlo más atractivo, aunque lo contextualicemos. No podemos formatearlo a tal punto que ya deje de ser el evangelio. No, pero por el otro, también Pablo en 2 Corintios 3, ya lo habíamos visto, se requiere que él quite el velo en las personas. O sea, por una parte, necesitamos que Dios intervenga en el mundo actual, social, político, en fin, pero también que trabaje en la vida de individuos para que crean este evangelio y se den cuenta que esto que estamos hablando es la palabra de Dios, no la palabra de la iglesia, de un teólogo particular o de un grupo religioso. Ahí, en esas siete cosas que he mencionado, creo que necesitamos sin duda alguna la misión del Espíritu, y estamos seguros que Él cumplirá su promesa. No con fuerza, no con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos.
Amén, amén. Querido John, ya estamos llegando al final de este episodio, que es el último. Y bueno, algunas palabras, querido pastor, para el cierre de esta conversación que hemos tenido en torno a la eclesiología. Te agradezco mucho tus enseñanzas, tu perspectiva, y bueno, van a quedar muy bien grabadas acá.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? gracias porque los chilenos me han tratado muy bien, y eso me hace sentir muy bien. Encontré familia en Chile también. Tengo allá una familia que me adoptó y eso es una bendición para mí. Entonces, en Paine, ahí me dieron súper bien. Entonces, si escuchan, ellos saben a quiénes me refiero. Okay. Y por otra parte, creo que una cosa muy hermosa, especialmente en cuanto a la iglesia y su misión, es que yo no hubiese conocido a estos hermanos, ni estos hermanos me hubiesen conocido, si no hubiese sido por el cumplimiento de la misión de la iglesia. Entonces, Dios nos consuela, nos bendice, nos sorprende, nos protege, nos edifica en esta interacción. Esta es una parte positiva de la tecnología y del mundo globalizado, y es que podemos tener contacto hoy con personas con las que en otro tiempo sería muy difícil de tenerlo. Y por otra parte, creo que como cristianos debemos pensar cómo ser fieles en nuestro lugar, en nuestro espacio de influencia, ¿ya? Esto es una cosa que creo que es muy útil y es el epitafio, el obituario, ahí en la lápida, decimos aquí, donde se le pone las últimas palabras al muerto, ahí, como muchas veces lo que él quiso que lo reconocieran. Y en el caso del rey David, me gusta una que aparece en los libros históricos y es: y así David sirvió a su generación y durmió y fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Yo pienso que eso debemos nosotros hacerlo, sea en la isla de fuego, en el lugar más recóndito o en el lugar más visible. Que el Señor, por su gracia, nos permita ser coherentes, consecuentes y comprometidos con nuestra fe, siendo fieles en el lugar donde Él nos permita llegar, y esperar que de Él venga la honra, que de Él vengan los resultados, la recompensa, y mientras tanto gozarnos, porque en últimas la adoración, como ya hemos hablado, es en últimas lo que permanecerá por los siglos. Las misiones y la misión de la iglesia es temporal, dura en este tiempo presente. Y aquí, tomando las palabras tanto de Stott, John Stott, como John Piper, en esa obra de Alégrense las Naciones, que es muy útil y he citado en algunos momentos acá, ellos hablan que precisamente la misión de la iglesia obedece a una misión más grande, que es la adoración a Dios. Entonces, en últimas, cada domingo que estemos adorando como iglesia, estamos cumpliendo ya la misión del Señor, que es a lo que estamos siendo llamados cuando ya no podamos evangelizar, testificar y hacer las cosas que estamos llamados a hacer mientras tanto.
Amén. Así sea. Así sea, querido Pastor John. Agradecerte por tu tiempo, por tu disposición en estas cuatro conversaciones. Invitamos a todos nuestros auditores, hermanos en la fe, que nos oyen a través del dial de radioemisoras a través de Chile y también por las redes sociales en el mundo, a que compartan esto si les resultó de edificación, que puedan tener una conversación, quizás después da para estudiar más el tema. Y bueno, más que, o sea, obviamente, incluyendo el estudiar, también para poder aplicar algunos principios, ¿no?, que hemos estado conversando con el Pastor John. Será hasta una próxima oportunidad aquí en Entre Hermanos y Pastores. Bendiciones.
Bendiciones para todos. Saludos.
¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.